Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Hablemos un poquito de esta película Una Vida Privada, que está disponible para esta región por HBO Max y que nos presenta a Lillian Steiner, que es Jodie Foster, como una reputada y pragmática psiquiatra, obviamente es estadounidense, pero reside en París y ejerce su profesión allí.
¡Qué bien! Habla francés.
Habla francés desde chiquita, Jodie Foster, después nos enteramos cuando empezamos a indagar un poquito, y realmente parece una parisina de pura cepa. Y lo primero que le pasa es que viene un muy malhumorado paciente y le dice que va a dejar de pagarle porque fue a una vidente, le hizo una obsesión de tipo de
psicosis,
hipnosis, y
dejó de fumar,
lo que a la hipnosis le llevó una sesión. A ella le había llevado no sé cuántos
4 años y no había logrado.
No lo había logrado. Eso es lo primero. Y la segunda llamada que recibe es de para avisarle que una paciente de hace muchos años también había muerto y parecería ser que había sido suicidio. Y ella, convencida de que conocía para adelante y para atrás, del derecho y del revés a sus pacientes, está convencida de que eso no fue un suicidio y que fue un homicidio, y que ella va a investigar y va a llegar a la verdad. Y se empieza a entrometer, digamos, obsesivamente en el círculo íntimo de la fallecida, su familia, su hija, su marido. Bueno, y esta búsqueda de respuestas, dice Aglaya Berluti en su reseña, la va a llevar a cruzar peligrosas líneas éticas utilizando herramientas profesionales como la hipnosis clínica. Ella misma va a hacerse hipnosis. Pero además, la película juega con la vida personal de la propia psiquiatra, sus obsesiones, sus trancas maternales, su ex marido que tiene ahí allí una cosa como no resuelta, los duelos también no resueltos. Bueno, va recorriendo varias facetas esta película, que bebe quizás de Woody Allen, también de Hitchcock, han dicho. Bueno, veremos qué opina nuestra entrevistada de hoy.
Aglaya Berluti es crítica cinematográfica y parte del Tomatometer de Rotten Tomatoes. Sus críticas se publican en Hipertextual, El Estímulo, Popcorn Cine y Revista El Robot. Es abogada, fotógrafa, escritora, y ha dedicado buena parte de su trabajo profesional en ambas disciplinas a profundizar en la iconografía femenina. Por lo tanto, esta película además me parece que le representa también algún modelo específico para conversar. ¿Cómo estás, Aglaya?
Hola, chicos, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Gracias por la invitación.
Gracias por volver a aceptarla, como siempre.
Aglaya, acá estamos divididas porque a mí me gustó mucho la película y a Daina no tanto.
No
así
tanto.
Que sé que a ti también te gustó porque leemos tu reseña y nos pareció que te había resultado interesante. ¿Por dónde empezarías para decir, bueno, esta película es interesante porque...?
Yo creo que es interesante porque hay un tema sobre cómo reflexionamos sobre la salud mental y el acceso que un psiquiatra tiene a la salud mental y a nuestros secretos, ¿no? Y yo creo que la película tiene la capacidad de reflexionar sobre la idea de cómo la salud mental es una puerta que muy pocas veces entendemos, y que la psiquiatra obviamente se creía que ella estaba en absoluto control de todo y se encuentra que no lo estaba, porque son casos recurrentes sobre descuido que son como capas sobre capas que me parece que se vuelven cada vez más peligrosos.
La directora ha declarado que lo que quiso es hacer una crítica tanto a lo que tiene que ver con las terapias convencionales como con las terapias no convencionales. Digamos que de alguna manera no hay que sacarse tanto crédito, porque en definitiva no todas las terapias pueden llegar a conocer, sean tradicionales o no, a conocer a un paciente de verdad, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el problema de la terapia es que teóricamente te debería hacer entender cómo funciona la mente de un paciente, la forma en que un paciente se relaciona con la realidad, pero lo que estás haciendo en todo caso es comprobar que la psiquiatría puede de alguna forma entender, digamos que, la lógica del pensamiento del paciente, pero eso no te da respuestas de por qué es su conocimiento, que era lo que decía la directora, que básicamente es complicado entender cómo un ser humano se comporta, y que creer que lo entiende es un gran engaño.
Y uno además, me parece que en este personaje está viendo a alguien que hace su trabajo profesionalmente, que ya pasó una etapa, que está muy bien ubicada, muy bien posicionada, en cuanto a prestigio, a económicamente y lo demás, y como que está haciendo un trabajo como de taquito, digamos, como, ¿no? Medio, porque no son solamente el señor de tabaco, la paciente que se suicida, y hay otra llamada también de otro que le dice que le va a hacer un juicio para que le devuelva la plata que le cobró. O sea, parece como que hay un malestar general con su manera de hacer y seguir la terapia, ¿no?
Yo lo que creo es que Jodie Foster encarna que hay un tipo de soberbia médica, que yo creo que es lo que se pone, digamos que, en relieve en la película, que es esta sensación de que los psiquiatras están completamente convencidos que pueden ordenar las piezas psiquiátricas de su paciente sin llegar a ser, digamos que, falibles, ¿no? Entonces, todo este asunto de la falibilidad de la psiquiatría, de la psicología profunda, es algo que yo siento que el personaje de Jodie Foster presenta muy fuerte, porque además ella está convencida que ella tiene la razón.
Sí.
Que ella va a descubrir todos estos secretos, que ella va a descubrir todo lo que está pasando. Y su incapacidad para hacerlo y empezar a romper límites éticos, yo creo que es el centro de la película.
Sí, porque ella lo primero que dice es no se suicidó, porque no permite que eso Exacto. haya pasado con una paciente suya sin que ella lo previera, digamos. Esa es su premisa, porque básicamente no tiene otra para dudar.
El problema es de la gran arrogancia, porque fíjate que desde el principio ella te dice no se pudo haber suicidado. No hay un motivo claro por qué ella te lo dice, y tampoco hay un motivo claro para que tú puedas entender cuál es el proceso de pensamiento que la llevó a ella a creer que realmente no fue un suicidio. O sea, más allá de su experticia no. Y el convencimiento de que ella tiene la razón porque lo conoce mejor que nadie. Eso puede ser un error que la psiquiatría te hace caer.
Lo cierto es que Obviamente ella después se da cuenta, no vamos a hacer spoiler, pero ella después se da cuenta que dejó pasar una cantidad de señales, ¿no? Por hacer esa forma de terapia tan metódica, que evidentemente le dio resultado durante años, pero que en este caso no le servía, ¿no? Y empieza como en esa obsesión. A partir de que va al velorio, ¿no? De su paciente, y cuando llega al velorio hay un gran malestar con ella, ¿no? El marido la quiere lejos.
Súper incómoda.
Muy incómodo, ¿no? Y ahí ella como que alimenta esa idea de que hay algo que anda mal y que ella lo va a resolver, ¿no? Sigue siendo esa soberbia que la guía, ¿no?
Es que, claro, el problema radica en la incapacidad del médico de entender que se equivocó. Entonces, la única forma de superar la idea de que se equivocó es básicamente encontrar ella misma la respuesta. Ahora, la respuesta pasa por cierta, digamos, que creación figurativa de lo que ella cree pudo haber pasado.
Claro.
Que es otro de los problemas que yo creo que la película muestra. Y que sí, es muy Hitchcock, porque en Hitchcock siempre hay el error humano como base de toda una película. ¿Qué es lo que ocurre aquí? O sea, el error humano supera, digamos que, al hecho básico. Ella se suicidó. pero la doctora Lily es incapaz de creer que ella se equivocó y por tanto tiene que buscar una respuesta.
Claro. Exacto. Y bueno, empieza la película a tener un tinte más Woody Allenesco, ¿no? Cuando se junta con su ex marido, porque empieza a llorar sin motivo, ¿no? Se le caen las lágrimas y el marido es optometrista y le va a hacer una consulta y ahí le cuenta todo.
Además
y
le dice, nunca te vi llorar en la
vida.
Nunca
te vi llorar en la vida y se le caen las lágrimas de los ojos sin cesar. Y en definitiva terminan haciendo un tándem que es de las cosas más deliciosas que tiene la película, ¿no?
A mí es lo que más me gusta.
Este tándem de los dos ex, ¿no? Tratando de descubrir alguna cuestión que los lleve a la respuesta del suicidio o del asesinato de esta mujer. Y bueno, y es también una película que va haciendo foco también en los vínculos de ella, ¿no? Cómo se ha vinculado con su marido, ahora ex, cómo se ha vinculado con su hijo, que ahora es padre, entonces ella la convierte en abuela, en una abuela muy, muy distinta a lo que uno podría prever, y le dice cosas terribles al hijo. Es muy interesante también eso, ¿no?
Exacto, yo creo que lo interesante de Lily es mostrar que todo psiquiatra que se supone que tiene el control de la experticia para conocer el estado mental de su paciente tiene un pasado que obviamente va a intervenir en la forma como entiende al paciente. La Lily de Jodie Foster es una mujer extremadamente complicada, extremadamente dura y extremadamente fría y distante. Eso es uno de los errores que evita que ella pueda entender qué fue lo que exactamente le pasó con su paciente.
Claro. Eso hay diálogos.
Hay una parte,
dime.
Hay una parte donde ella está bajando por la escalera después de enterarse de la muerte, después de salir del velorio, que ella se está grabando, como que si fuera simplemente un caso de experticia y no un ser humano que acaba de morir. Entonces, esa capacidad de ella de todo desde, digamos que desmitificarlo y descentralizarlo, no es un ser humano, es un paciente, no es una muerte, es un caso, es lo que hace que ella como psiquiatra falle al final.
Hay un momento del diálogo entre los ex esposos, digamos. Ella te pregunta, ¿por qué me dejaste? Y él le dice, yo no te dejé. Vos me habías dejado de querer, yo te esperé, pero no viniste, ¿no? Entonces, digo, ella interpretó, este hombre me dejó, y en realidad lo que está pasando es todo lo contrario, es lo que muestra la película, la frialdad de esta mujer. Esa es una de las cosas que a mí no me cerraron. Quiero decir, en el prólogo, en los primeros minutos, donde uno conoce a Lily, ese personaje que está todo el tiempo que no puede agarrar al bebé porque tiene que trabajar, no puede hacer esto, no puede atender a uno porque tiene que atender a otro, no puedo, no me comprometo con nada, no hago nada, no sirvo para nada. Y de golpe se transforma en otro personaje. A mí no me cerró esa... Es decir, no me parece el mismo personaje. ¿Se entiende lo que te quiero decir?
El del final, decís.
No, el del principio con el de la segunda parte. O sea, todo el principio te presenta a una persona. Y después ella reacciona como otra persona, distinta para mí. Para mí, en lo que vi, ¿no? Eso es
yo
una,
creo
una...
que el asunto es que, o sea, fíjate, el asunto pasa porque ella está expresando sus carencias en este segundo personaje donde ella se obsesiona.
Sí.
Ella carece muchísimo de contacto humano, de respeto por el otro. Todo ella lo expresa a través de una distancia emocional que es absolutamente deshumanizante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ella se transforma en esta nueva persona, ella está tratando de demostrar que ella no carece de capacidad humana, pero obviamente la carece, por eso es que el choque es tan fuerte.
Claro.
Sí, yo creo que va por ahí también. Creo que además lo que empieza siendo una demostración del ego, porque ella tiene, en definitiva, el ego golpeado de no haber podido ver, en principios, cuando le dicen que se suicidó su paciente, dice, eso no puede ser, porque le golpea el ego, obviamente. Entonces, toda esa maquinaria que ella pone en funcionamiento para poder descubrir qué pasó, es, en definitiva, tratar de aplacar un poco, a mimar un poco su ego, decir, no, yo
no me equivoqué,
no me equivoqué. Y en ese transcurrir van pasando cosas que le van golpeando su vida íntima, ¿no? Y por eso termina, en definitiva, siendo otra terapeuta también termina siendo, ¿no?
Es que yo creo que, fíjate, la película empieza como un misterio basado en la psiquiatría. O sea, básicamente Lily es la única que podría saber que se cometió un crimen porque ella conoce suficiente al paciente como para saber que jamás se pudo haber suicidado. Pero a medida que la película avanza, te das cuenta que es una película sobre una mujer extremadamente sola, extremadamente aislada, y que ella utiliza la psiquiatría como medio de control para los demás.
Claro.
Porque como ella no pudo rescatar la salud mental de su paciente, entonces tiene que ser una muerte. O sea, tiene que ser un asesinato. Jamás pudo ser suicidio porque ella no se equivoca.
Sí, estoy de acuerdo. Hay como una manía del control en ella que va también, exacto, de alguna manera guiando su comportamiento, ¿no? Y también hay, volviendo a hablar sobre estas escenas de rematrimonio, ¿no? Como decía la directora, yo me fijé mucho en lo que se llamaba películas de rematrimonio, de esos ex que se juntan, sí, para algo, ¿no? Y que hay tantos ejemplos tan conocidos en el cine. Hay también allí una revalorización de los vínculos íntimos en los mayores de 50, los mayores de 60 años, ¿no? Se da claramente en esa relación, e incluso en la relación del marido de la occisa, de la muerta, con su segunda relación, ¿no? Y también hay una cosa bastante feminista, me parece, ahí tallando.
Lo que pasa es que recordemos que esta película es francesa, es europea, y todos estos estereotipos que la mujer solo puede ser útil o solo puede ser brillante hasta cierta edad están absolutamente cancelados, ¿no? Entonces, una de las cosas más interesantes de Lily es justamente que es una mujer madura, es una mujer que ya ha vivido una cantidad de cosas, es una mujer que no disimula su vejez, y yo creo que es interesantísimo entender que toda la película se basa en sus procesos mentales, no como mujer, sino como profesional. De hecho, hasta su percepción sobre el matrimonio es como de una persona que está fuera de los estereotipos femeninos usuales de Hollywood.
Claro, total, total. Sí.
Por eso decís vos que es un riesgo para Jodie Foster.
Yo creo que a Jodie Foster le gustan este tipo de riesgos, ¿no? Porque si la vimos, por ejemplo, en True Detective, ella es también un personaje muy poco cercano a lo que suelen ser los personajes para mujeres de esa edad en Hollywood.
Muy poco femenina en True Detective.
Muy poco femenina, sí. Ella vivía sola, tenía una vida sexual desordenada, no era ejemplo para nadie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo siento que de alguna forma todo lo relacionado con el personaje, tanto de Lily como el detective que hizo True Detective, es todo este rechazo a los estereotipos sobre qué debe ser una mujer, sobre todo a una mujer de cierta edad, que Hollywood es tan duro y tan cruel con ese tipo de percepciones.
Sí. Otro de los problemas que yo tuve, quiero preguntarte la opinión, es con el tono de la película. ¿No? Yo esperaba una cosa, bueno, como tú decís, un misterio a partir de un crimen que la psiquiatra investiga y empieza a atravesar todos los límites éticos que se pueden atravesar, ¿no? Detrás de esa búsqueda. Pero hay una comedia romántica, hay una especie de cosa onírica con el tema de la ¿cómo se llama? De la hipnotista y los nazis y no sé, hay tanta cosa mezclada que a mí me costó entender el tono. ¿Cómo definirías el tono de la película? Porque por momentos parece, Carolina hablaba de Woody Allen, tiene esa cosa sobre todo la pareja y la relación con el hijo. Por momentos parece la saga de Entre Navajas y Secretos, ¿no?
Sí.
O Glass Onion, digamos, esa cosa más Hollywood de un crimen investigado como doloroso y serio el que están investigando.
Yo siento que lo que ocurre con la película es que es esta mixtura de géneros que están tan de moda actualmente, ¿no? que no es necesariamente comedia negra, que no es necesariamente thriller. Yo personalmente creo que uno de los problemas graves de esta película es que no funciona en este caso, porque no solamente el argumento es incapaz de unir todas estas pequeñas partes que quedan como aisladas, sino que yo siento que la edición misma, a nivel visual, ella va y viene, discute con el marido, discute con el hijo, investiga, no tiene coherencia, o al menos solidez. Entonces yo siento que, muy además de que hay una cantidad de partes estupendas, hay la actuación de Jodie Foster es brillante, yo siento que la película carece muchísimo de un hilo conductor, sino como son pequeños episodios de cosas sucediendo que llevan a una conclusión.
Puede ser, sí. La parte de onírica, digamos, está como muy deshilachada, ¿no? Falta como una unidad allí que nos lleve de la mano, digamos. No se entiende muy bien.
No sé qué tiene que ver los nazis, decía yo, con esto. El hijo, en la vida anterior, el hijo era nazi. Sí. Ella era un hombre que estaba en una orquesta y enamorado de la paciente, y la paciente estaba esperando un hijo. No sé, me pareció una cosa que no,
igual son
no me cerró.
Son poquitas especiales.
Yo digo que para mí esa sobra.
Eso sobra, sí. Bueno. Yo creo que también sobra.
Eso para mí esa sobra, o sea, porque no aporta absolutamente nada.
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con
bueno. La cuestión es que es la siguiente. Fíjense, hay todo estilo de películas donde se mezclan varias situaciones, digamos que tratan de incluir capas de significado y de ideas metafóricas, sobre todo relacionado con un psiquiatra cuyo, digamos que, imperio es el cerebro y la capacidad de razón de cualquier ser humano. Pero yo siento que aquí fue tan forzado, tan artificial y tan poco coherente con el resto de lo que la película te quiere contar, que me parece que sobra en absoluto.
Sí,
sí, yo creo que ahí me parece también una mezcla entre el cine de producción industrial hollywoodense,
sí,
y la intelectualidad del cine francés, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay como querer ser una cosa y a la vez también no dejar de ser la otra. Me parece que eso me da la impresión de que la perjudica un poco a la película, para mí entender, ¿no?
No, es que sí, es que fíjate, no solamente la perjudica, sino que hace muy complicado entender cuál es el objetivo final de lo que me estás contando. O sea, me quieres contar que Lily realmente tiene una cantidad de conflictos no resueltos en esta y otras vidas, que básicamente necesita recomponer toda su experiencia vital de esta y otras vidas, de su conexión con los pacientes, de su conexión familiar, y además resolver un crimen. Es demasiado.
Claro,
claro. Sí. Información.
Yo lo que quiero es igual, una comedia romántica.
Igual me parece que para mí la idea guía, digamos, de la película es el tema de la profesional que es además madre, abuela, etcétera, su propia karma con las cosas que ella tiene que con que lidiar, y cómo ella va navegando esas aguas tan difíciles y no puede aferrarse a lo único que se podía aferrar, que era soy una gran, gran profesional. Este caso viene a derrumbarle eso, y en definitiva la película es eso, es tratar de salir a flote en ese mar de incertidumbre en la que lo asume la noticia de que su paciente supuestamente se suicidó. Y me parece que la resolución, sin hacer ningún spoiler, es muy muy solvente, está muy bien, y deja como una allí como
la pone
una,
en su lugar de
la pone
alguna
en su
manera.
Lugar de alguna manera, y pone en su lugar una cantidad de cosas, y mientras tanto también pasamos unos momentos deliciosos con ellos tratando de investigar y bueno, y tratando de reconectar, ¿no?
Una comedia romántica con Jodie Foster y Daniel O'Teil. Si quieren investigar, que investiguen, sí, que sean así como un matrimonio de investigadores, me encanta.
Pero es que el problema real de hacer una comedia romántica es que necesitas convencerte que ese personaje puede ser amado y que merece ser amado. Claro. Pero durante todo el metraje, yo lo que tenía era ganas de verdad de decir, por favor,
matarla.
A esta mujer. Es repelente, es horrible, es despreciable. Porque es tanta la arrogancia, tanta la incapacidad de conexión emocional que cualquier rasgo amoroso a mí me parecía que no solamente sobraban, sino que era absolutamente increíble.
Sí, claro.
Bueno, es así. En definitiva, yo la recomiendo.
Pasa un buen rato.
Yo la recomiendo porque creo que toca temas que todo el mundo nos gusta pensar.
Sí,
o sea,
sí.
Que el psiquiatra al final no es infalible, que la mente humana puede ser todavía una sorpresa para la psiquiatría. Y bueno, está toda esta capa de otras vidas que son presión que probablemente a alguien esotérico le guste.
Claro, no, y además aplaudo que esta película, en otras manos, quizás en las manos estadounidenses, podría haber sido una serie.
Y una serie lenta, exacto.
Y está bien resuelta en esta película, así que bueno. Aglaya, antes de cortar, queríamos preguntarte sobre tu taller de cine que empieza el 19 de septiembre.
Perdón, que no escuché.
Que queríamos preguntarte sobre tu taller de cine que arranca el 19 de septiembre.
¿Me puedes volver a decir? Es que por algún motivo se perdió.
Sí, quería preguntarte sobre tu taller de cine que empezás el sábado 19 de septiembre a impartirlo.
Ah, ok. Lo que ocurre es que, fíjate, el oficio de crítico de cine muy pocas veces se asume como algo más que escribir un artículo o en todo caso dar una reseña. Yo construí la idea de que yo creo que todas las redes sociales son factibles, de que uno pueda comunicar la idea cinematográfica y además que pueda ser accesible para un público que no está familiarizado con determinadas metáforas y determinados códigos, y yo creo que todo debe ser sencillo. O sea, para mí mi opinión es que la crítica del cine debe cumplir la máxima de que el cine es de su público, y en eso se basa el taller.
Bien, es crítica de cine y series en nuevos medios, para usar plataformas como Instagram, TikTok o YouTube. Armar un comentario de una serie o de una película para esas plataformas.
Claro, lo que pasa es que cada uno de los públicos y la audiencia de diferentes plataformas son completamente distintos. Por ejemplo, el de X es sumamente cínico, sí, y tiene, digamos que es un nicho específicamente más adulto. TikTok necesitas que sea más informal, Instagram está más relacionado con conceptos, incluso Discord y Twitch e incluso sus tracks son cosas que están muy relacionadas con la capacidad de cierto público de asimilar información. Entonces yo quería crear una, digamos que la capacidad que cada crítico tenga para escoger una de esas o integrar todo su mensaje entre todas.
Claro.
Bien.
Son 4 clases en vivo por Zoom, o sea, que se pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Los sábados, la hora no sé si está por acá, pero se puede...
Sí, a las 10 de la mañana, hora Venezuela, que sería, digamos que una hora antes en todo lo que es Chile, Paraguay, Uruguay.
Bien,
perfecto. Los sábados, entonces, temprano en la mañana, y la gente se entera por tus redes. O sea, nota.
Sí, claro, lo que ocurre es que también yo siento que la crítica cinematográfica en Latinoamérica está muy desatendida, ¿no?
Ajá.
Yo me di cuenta fue porque cuando me escogieron, o sea, esto es una pequeña anécdota.
Sí.
Hace 2 años yo postulé para ser crítico verificado de Rotten Tomatoes.
Sí.
Y me aceptaron. Y a mí me desconcertó es que soy una de las pocas mujeres y una de los poquísimos críticos, digamos, que están verificados dentro de Rotten Tomatoes. Y cuando le pregunté a la persona que me atendió por qué eran tan pocos, me dijo que simplemente nunca recibían aplicaciones.
Ah, mira. O sea que de Latinoamérica no se postulaban críticos o críticas para...
Porque no saben que tienen la posibilidad de hacerlo.
Entiendo.
Claro.
Entonces, parte del taller es también enseñar cómo hacer tu aplicación, qué necesitas tener, qué forma puedes conectar con tu público para hacer más fácil esa certificación, porque al final es certificación profesional.
Entendido.
Muy bien. Bueno, ahí buscan @aglaya_berluti con doble T y se van a encontrar con los datos para inscribirse en el taller, que se puede pagar por partes, dice acá. con tarjeta.
Sí, sí. Yo de verdad, o sea, yo no tengo ningún problema. Con que hablen conmigo y me digan cuáles son posibilidades económicas, yo soy bastante abierta en eso.
Divina, muy gracias, bien. Aglaya. Y gracias por atendernos siempre, ¿eh? Un placer hablar contigo.
No, un placer con ustedes. Muchísimo cariño, chicos.
Un beso. Bueno, Vida Privada, nuestro título hoy en Efecto Mariposa.
Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.